Desde las 7 de la mañana, para todas las emisoras de Onda Cero, les estamos contando lo que está pasando en nuestro país y fuera de él en este jueves 24 de julio y hasta las 12 y 20 les vamos a acompañar aquí en Onda Cero. Después será el tiempo ya para las emisoras más cercanas de cada uno de ustedes, las emisoras de información local. A 8 días de que acabe el plazo dado por Washington y de que entren en vigor los aranceles recíprocos, Bruselas y la Casa Blanca parecen estar más cerca que nunca de un acuerdo. El Mundo titula así: Estados Unidos y Europa avanzan hacia un pacto comercial que aumenta los aranceles al 15%. Entiende el español, la Unión Europea se resigna a la tarifa de Trump para que sigan las relaciones comerciales y la armonía en la OTAN. Coincide el país en que Bruselas se dispone a ceder ante Trump. A veces lo que destaca es que el eventual acuerdo rebaja los aranceles porque la amenaza del presidente estadounidense en su carta era subirlos hasta el 30%. Y La Vanguardia señala que la Comisión Europea mantiene un paquete de represalias por si Trump rechaza el acuerdo. Está en sus manos ahora ratificarlo, pero por si acaso hoy Bruselas tiene previsto aprobar las contramedidas que se aplicarían en caso de fracasar estas negociaciones. Dice el Confidencial que los temores ya están cumpliéndose y las empresas que están replegando por la guerra comercial. Según un estudio de una consultora de Grant Thornton, las españolas han dejado de mirar a Estados Unidos y Alemania y buscan crecer hacia adentro. Se hace con la prensa en nuestro país de esta exclusiva del Wall Street Journal, que cuenta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos avisó a Trump en mayo de que su nombre aparece en los archivos del caso Jeffrey Epstein. Le informó la fiscal general Pam Bondi antes de dar carpetazo al asunto y asegurar públicamente que no existía una lista de supuestos clientes de la red de tráfico sexual que dirigía el magnate. A Trump, precisamente a Trump, le preguntaron hace una semana por este asunto.
No, he's given us just a very quick briefing, and in terms of the credibility of the different things that they've seen, you know, these files were made up by Obama, they were made up by the Biden.
Y negó aparecer en los documentos y acusó, lo han escuchado bien, a Obama y a Biden de inventárselo todo. Dice hoy el español en su editorial que la mentira siempre debe llevar a la dimisión, porque en política mucho más relevante que la titulación es la honradez. Se refiere al caso del currículum fake de la diputada del PP, Noelia Núñez, que ayer dimitió de todos sus cargos. Destaca el país esta frase de su comunicado: pido disculpas a quienes se sientan decepcionados, pero también creo que pedir perdón no es suficiente. ABC se queda con esta otra: no somos todos iguales, explica que se refiere a los socialistas que también maquillaron sus expedientes, y cita a Patxi López o a Pilar Bernabé. El español se acuerda de Óscar Puente, que mantiene en su currículum un máster en dirección política, que en realidad es un curso impartido por una fundación del PSOE. Artículo 14 titula: Feijóo deja caer a Noelia Núñez, y cita a fuentes de Génova: no había otra salida. Entiende el Confidencial que la dimisión de Núñez legitima a Feijóo ante los escándalos del PSOE. Para El Mundo, el Partido Popular sube el listón con la marcha de Noelia Núñez, aunque cuenta el Independiente que el PP de Madrid estaba dispuesto a que aguantara sin dimitir. Este mismo periódico recoge la inquietud dentro del PP por el fichaje de Alberto Nadal. Advierten algunos sectores de que el asunto Montoro puede pasar a ser el caso Génova. El periódico de Cataluña publica que los socios del despacho del exministro se repartieron 23 millones en 10 años. Y el español, que ese despacho, equipo económico, ha pedido anular los mails que originaron el caso Montoro al considerar ilegal la captura hecha por los Mossos. El PSOE quiso rememorar ayer la noche electoral del 23J y lo hizo con un vídeo en el que recortó a Santos Cerdán y a Begoña Gómez, ni rastro de ellos en la celebración de Pedro Sánchez en Ferraz. El que fue número 3 del PSOE reaparece hoy en las portadas de los periódicos por la decisión del Supremo de mantenerle en prisión preventiva. La Vanguardia, el Tribunal Supremo, confirma los poderosos indicios contra Cerdán. ABC lleva en su titular una cita del auto: se repartían de manera furtiva cantidades portentosas de dinero. Lo que cuenta el español es que la UCO ha encontrado en el móvil de Víctor de Aldama reuniones con el director de carreteras, que negó conocerle en el Supremo. Se señala en concreto una reunión en enero de 2019, pero habrían sido varios los encuentros entre Aldama y Javier Herrero, tanto en el despacho de este como en el de Coldo. La Razón es quien se fija en Belén Villar, la alto cargo de transportes que hizo la auditoría de la etapa de Ábalos. Cuenta que ha sido señalada por amañar informes. Le acusa a UGT de tergiversar la normativa vigente, según este diario, para subsanar las carencias en materia de igualdad para las personas con discapacidad. El Mundo habla en su portada de la dura derrota del gobierno por el control de las salas clave del Supremo. El CGPJ ha nombrado, dice, a los independientes Lucas y Martínez Arrieta para presidir las salas de lo contencioso, que revisa las decisiones del gobierno, y la del penal, que juzga el caso Koldo. Para el diario.es, el sector conservador certifica así su dominio en el Poder Judicial, mientras que artículo 14 se hace eco y cuenta el enfado de los progresistas. Isabel Perelló recibe críticas del que en teoría, en su bloque afín tras los últimos nombramientos, no es progresista ni tecnicista, denuncian. El Confidencial publica que Junts, sectores del partido, están presionando a Puigdemont para exigir ya a Sánchez la alcaldía de Barcelona como pago para mantener su apoyo. Quieren que sea una mujer la que esté al frente del ayuntamiento y frene el crecimiento de Alianza Catalana. Y además, en Barcelona estuvieron ayer los Reyes, junto con la princesa y la infanta, para la entrega de los premios Princesa de Girona. El periódico de Cataluña titula: Leonor aplaude la ética de trabajo de los jóvenes que mejoran la vida de las personas. La Razón, con foto de portada de la princesa, se fija sin embargo en el discurso del rey. Felipe VI destaca el valor de confiar en el talento joven, ofreciéndole oportunidades para asumir un protagonismo activo en la construcción de una sociedad mejor. En su intervención, por cierto, le hizo también un guiño a Andrés Iniesta, invitado de honor y ejemplo de deportividad para el monarca.
Querido Andrés Iniesta de mi vida, nos ha dado tantas muestras de esos valores deportivos, lecciones de gran valor para los jóvenes deportistas. En Suiza, nuestras campeonas en fútbol en unos minutos van a por la final del europeo. Espero que estemos cumpliendo el tiempo, porque si no nos cortan la señal, la UEFA no espera.
Terminó a tiempo el rey su discurso y la selección se clasificó para la final.
Pelota para Atenea, se acerca al área, la deja pasar, se revuelve Aitana al centro, Aitana, gol, 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 gol.
¡Vamos! ¡Vamos! Sufrimiento y éxtasis, así resume El Mundo la clasificación de España, la primera vez que llega la selección femenina a la final de la Eurocopa. En ABC, España derriba el muro alemán, artículo 14, España derrota a su bestia negra y se cita en la final con Inglaterra. La final, que es el domingo a las 6 de la tarde.
Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alsina.
Hola, Begoña Gómez de la Fuente.
Hola, Miguel Ondarreta, buenos días.
Estamos preparados. Estoy muy bien, preparado ya para que repartamos unos Callahan.
Pues hay que descubrir las rebajas de verano de Callahan. Innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que caracteriza a Callahan Adaptation. Encuentra los zapatos que te harán disfrutar de una experiencia única al caminar. Callahan, fabricados por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
Las 8:38, las 7:38 en Canarias, tiempo ya de tertulia en Más de Uno, hoy con David Jiménez. David, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Con esa voz que se te ha quedado, no sé si de los aires acondicionados, ¿no? Que sufrimos todos un poquito.
No, es de nostalgia del profesor Rodríguez Brown.
Pues te faltan unos tonos, ¿eh? Todavía para llegar.
Voces de ultratumba.
María Daván, que ya te oigo reírte, buenos días.
Hola, buenos días.
Está por ahí Tony Bolaño, creo también. Tony, buenos días.
Muy buenos días. Espero, David, que no nos obsequies con algún canto.
Está vedado, creo, cantar también, incluso en verano.
Sí, ah, también. Ah, sí, vale, vale. No, no.
A ver, déjame ver un papel.
Podrá ser barítono.
No puede cantar.
Me quedo más tranquilo.
No, Leo, no puede cantar nadie durante las 6 semanas de verano. Esto me lo dejó Carlos aquí antes de marcharse de vacaciones. Y déjame que salude a Gema Huesca, compañera de La Razón, que se incorpora con nosotros aquí también a la tertulia. Gema, bienvenida y encantado
Muchísimas
de tenerte con
gracias.
Nosotros.
Gracias, gracias, buenos días.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo en orden, sí, sí. Tú peor, ¿no?
No, estamos estupendamente. Estaba echando una ojeada porque parece que el presidente del gobierno, ya sabéis que está de vuelta de esa gira que le ha llevado a varios países de América del Sur, ha tenido oportunidad, que es algo tradicional también de estos viajes, de poder charlar de una forma más informal, ¿no? Con los periodistas, sin cámaras, sin grabaciones, luego, bueno, pues... Tienen las palabras los periodistas para recogerlo y os voy a contar algunas de las cosas que ya están dando los medios de comunicación que acompañan al presidente del gobierno, que dice estar fuerte, con las pilas cargadas para seguir afrontando, dice, el resto de la legislatura después de toda la crisis que ha provocado el caso Cerdán. Dice que lamenta que este caso pues pueda opacar los logros del Ejecutivo en medio de una situación, además, internacional difícil. Ha puesto cifras, porcentajes, esto suele ser habitual en las ruedas de prensa estas de balance de legislatura. Dice el presidente del Gobierno que han cumplido ya con el 45% de los objetivos previstos para los 4 años de mandato, que ya se han materializado, que se ha conseguido ganar el 86% de las votaciones de la Cámara Baja. Esto es lo que les ha contado el presidente del Gobierno. Dice que, bueno, que está pasando el Ecuador de la legislatura determinado, sudando la camiseta, como le suele gustar también decir. Sobre la situación de Cerdán en concreto, dice que es el momento de la justicia, que hay que dejar que trabajen los jueces, pero sí que está, parece, haciendo hincapié en que él ha actuado rápido y que ha tomado decisiones contundentes. Ante la incertidumbre de que pueda haber más sobresaltos en el PSOE, le han preguntado también por otros casos de corrupción. El presidente del Gobierno insiste en manifestar que está absolutamente tranquilo por el hecho de haber respondido con esa contundencia y determinación. Y entre los anuncios que ha hecho, le han preguntado lógicamente también por el caso Montoro. Ha explicado que en el Gobierno se han puesto a hacer un análisis exhaustivo de las leyes con las que supuestamente el exministro Cristóbal Montoro benefició a empresas para revertir pues, los efectos y los privilegios que hubieran podido obtener. Ya saben que son reformas que comenzaron a aprobarse, que se llevaron a las Cortes a partir del año 2012, pero es que ninguna de ellas se han tocado. Y de eso ya han pasado unos cuantos años y los siete últimos, con un gobierno del Partido Socialista. Bueno, estos son pinceladas, luego seguiremos viendo algunos flashes más de lo que ha dado esta conversación informal con los periodistas. ¿Qué os parece? Así a bote pronto, una primera impresión, María.
Bueno, yo es que él dice no está preocupado por los nuevos informes sobre Cerdán. ¿Está viendo la luz al final del túnel? Bueno, claro, lo que no puede decir es que está nervioso y que está preocupado porque sabe que van a salir más cosas. Pero bueno, está en el papel que tiene que decir sobre que ha sacado adelante el 86% de los de sus iniciativas parlamentarias. Hombre, también lo pongo en duda, sobre todo porque cuando no las va a sacar las retira, con lo cual, pues hombre, así es fácil sacar adelante cosas. Y sobre todo la piedra angular de un gobierno, que es los presupuestos, es que no, ni están ni se le esperan, ni estos ni supongo que los del año que viene, con lo cual pues bueno, me parece que él intenta dar esa imagen de líder internacional asociado a la izquierda, etcétera, etcétera, de un hombre que ha luchado contra la corrupción y que lucha contra la corrupción de manera mucho más contundente que el PP, pero bueno, es que yo creo que su situación es bastante, bastante precaria. Y yo creo que lo va a seguir siendo, con lo cual, bueno, pues es una forma de preparar esa rueda de prensa que tiene el próximo lunes, que yo creo que irá por esta misma línea.
Mucho nos sorprendería, ¿no?, que no tengamos en formato voz y en formato imagen estos entrecomillados que estamos leyendo en las crónicas. ¿Qué te genera esto que ha dicho el presidente del Gobierno? ¿Cuál es tu impresión, Gemma?
A ver, a mí me parece incluso hasta positivo que se pronuncie sobre el caso Montoro, ¿no? Y bueno, y que revierta todas las modificaciones legislativas que a priori, bueno, pues se habrían impulsado a cambio de pagos, ¿no?, al lobby vinculado al exministro. Pero la realidad es que en paralelo a esta gira que le está haciendo, una sala de lo penal del Tribunal Supremo, nada menos, se reunió ayer y avaló la prisión de Santos Cerdán, quien fuera número 3 de su partido, y emitió y dictó un auto que a mí me parece gravísimo, en el que hablan de cantidades ingentes de reparto de dinero, hablan del papel principal que tuvo Santos Cerdán en esta presunta trama de corrupción y hablan de lo que peligraría la investigación en estos momentos si lo dejan en libertad. Es que son pronunciamientos que a mí me parecen gravísimos y creo que el presidente del Gobierno y el presidente del PSOE debería decir algo al respecto. Es mi opinión.
David.
Sí, no... Antes de empezar a cantar temas de Leonard Cohen...
¡Ostras, no! ¡No, por favor!
No, coincido con lo que acaban de comentar María y Gemma. Y yo añadiría que Sánchez diga que tiene toda la intención de seguir en el poder, pues no sé si es noticia, ¿no? Porque precisamente si hay una cosa que sabemos del personaje desde el momento en el que aparece en la vida pública, es que está dispuesto a hacer lo que sea, primero por alcanzar el poder y luego por mantenerse en él, ¿no? Yo creo que cuando muchos vaticinamos que se llegará hasta 2027, es decir, que la legislatura continuará y que no va a haber convocatoria anticipada de elecciones, no es porque no reconozcamos que efectivamente la vía legislativa está paralizada, que no hay una mayoría parlamentaria al menos fiable para respaldar los proyectos del gobierno, o porque el Partido Socialista no esté minado por escándalos, sino porque sabemos que al frente de todo está una persona que ya ha demostrado amplias muestras de que él piensa seguir en el poder, incluso cuando parece que no puede hacer nada realmente con ese poder. No es verdad que luego los gobiernos sí que pueden hacer muchas cosas, incluso cuando no cuentan con el apoyo del Parlamento. Es verdad que el Ejecutivo en eso tiene bastante poder en España, ¿no? Pero incluso si eso no fuera así, yo no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez va a intentar hacer todo lo posible por llegar al final de la legislatura. Estas cuestiones de los porcentajes, ¿no? Lo que comentabas, María, de bueno, nos presentan porcentajes trucados, de no, es que aprobamos mucho y aprobamos mucho porque presentamos poco, ¿no? O solo presentamos aquello que sepamos que nos va a aprobar. Eso yo creo que no cuela, pero es que incluso no colando, o sea, da igual. La cuestión es sencillamente mantenerse y siempre, siempre, siempre fiarse a la esperanza de que en algún momento ocurra algo que ponga a la oposición a la defensiva y pueda cambiar las fortunas del gobierno.
Os voy a decir un entrecomillado también del presidente, porque le han preguntado mucho a nuestros compañeros por lo que estamos hablando, ¿no? Y lo que ocupa las portadas de los diarios, la debilidad parlamentaria que vemos en la que está el gobierno. Y lo que dice es que en este Congreso, es cierto, lo reconoce, no tenemos una mayoría de izquierdas, pero tampoco de derechas. Pero el único que puede articular una mayoría es el PSOE. Dice que el PP no lo logra, nosotros ganamos y perdemos votaciones, pero seguimos adelante. En septiembre, y esto es lo que adelanta, seguiremos sacando adelante nuestra hoja de ruta y el PP, dice, seguirá pataleando. Esto es lo que comenta sobre qué es lo que nos espera a la vuelta de las vacaciones cuando dicen desde Moncloa que van a resetear la legislatura. Tony.
Bueno, pues como diríamos aquí en Cataluña, se le ha girat feina, tiene más trabajo el presidente del gobierno, porque si tiene que resetear la legislatura la tiene bastante complicada. O sea, en estos días hemos visto que Podemos ya ha cogido un camino que yo creo que va a ser irreversible y son 4 votos que son fundamentales. El PNV está con la mosca detrás de la oreja. Recordemos la reunión que tuvo el Lehendakari Pradales la semana pasada, si no me equivoco, que ya me he perdido, con el presidente del gobierno y salieron insatisfechos de la reunión. Y Sumar está, ay, 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 virgencita, virgencita, que me quede como estoy, porque ahora Gabriel Rufián ha lanzado la idea de una alternativa de izquierdas que tiene a toda la izquierda mareada, unos diciendo que no, que sí, que no, que sí, pero el tema está encima de la mesa porque la realidad es la que es. Y luego no nos podemos olvidar de Junts, ¿no? Que bueno, aparte de las propuestas esotéricas, como la que hoy cuenta nuestro compañero Juan Fernández Miranda en El Confidencial, de que o les dan Barcelona o no hay nada que hacer, pues entonces la respuesta es, pues no habrá nada que hacer. Y hablando con un alto dirigente del PSC esta mañana me decía, están fuera de la realidad. Pero bueno, esa es la situación. Y luego a mí lo que más me preocupa es que cuando tú estás haciendo una travesía del desierto, que es lo que está sucediendo en estas últimas semanas, últimos meses de la legislatura, que tengas espejismos. Porque es verdad que hace una semana, dos semanas, parecía que el gobierno iba a caer y que al final ha acabado el periodo de sesiones ganando a los puntos, pero digamos con respiración asistida. Bueno, eso como se revierte, porque es verdad que las leyes aprobadas son muchas, pero las más importantes, ¿qué pasa con la reforma laboral? ¿Qué pasa con la reforma de la justicia? Vimos lo del decreto el otro día, ayer, que tiene que volver el martes, que tiene que volver otra vez al Congreso. O sea, las cuestiones más con mayor enjundia están en fuera de juego, con lo cual no te puedes quedar, siguiendo lo que decía este dirigente del PSC, fuera de la realidad. No ver un espejismo, porque ciertamente la derecha no puede armar una mayoría. En estos momentos a la derecha va de trompicón en trompicón y tiro porque me toca, por errores propios, pero no puedes garantizar una continuidad de una legislatura por los errores del contrario, ¿eh? Y más si no tienes presupuestos, como decía María hace un rato.
Y luego hay una cosa curiosa que dice él también, que confía de aquí a las elecciones en revertir el desgaste que está teniendo. Es que yo creo que llega un momento ya en el que la gota está rebosando ya el vaso y ya no se va a poder revertir absolutamente nada. Bueno, por lo menos todas las encuestas, menos la del CIS, claro, apuntan en esa dirección, y hay encuestas que le dan ya por debajo de los 100 escaños, y a mí esto me parece bastante delicado para.
Pero
para
hay encuestas situación. Que están dopadas, y no solo la del CIS, ¿eh? O sea, cuidado, que aquí el tema va por barrios, y en estos momentos lo que está deshecho es la izquierda del PSOE, y el PSOE, dentro de lo malo, resiste a pesar del palo de Santos Cerdán de la semana pasada, que fue brutal, hace dos semanas. Pero cuidado, que eso se puede revertir, porque eso que se decía antes de que Sánchez levanta la bandera de la izquierda a nivel internacional, eso va a tener también su impacto. El problema es que con quién gobiernas. Porque no hay nadie más.
Yo no creo que haya un solo votante en España que diga, sí, es verdad que me molesta que el PSOE robe, pero es verdad que Sánchez ha aparecido en una comparecencia con Lula, hablando de que la izquierda es muy importante a nivel internacional, entonces creo que voy a seguir votándoles. Yo
bueno,
creo que
pero
eso
la imagen,
no va a entrar en los cálculos de ningún votante.
Pero David, no es tanto eso, sino que es la voz de la izquierda en el mundo, cosa que en estos momentos no hay más. No hay más. Bueno, o sea, en Europa es el único líder internacional de izquierda, con lo cual eso lo va a jugar. Y hombre, y Trump va a ayudar.
Pero
Trump
es que
va a ayudar, no nos equivoquemos.
Yo creo, Tony, que fíjate que podría ser reversible, que yo creo que no. En el momento actual. Pero es que el problema es que aquí ya no bastan cortafuegos, que todo apunta a que estas investigaciones van a seguir y que van a salir más cosas. Entonces, claro, es que ya llega un momento en el que el nivel de resistencia de la cuerda pues probablemente se rompa por eso mismo, porque es que las malas noticias probablemente para el gobierno no van a parar de llegar. Bueno, sobre todo, ya veremos a ver, agosto es un mes inhábil en los tribunales, ya veremos a ver qué pasa en septiembre.
Sí, pero la gran ventaja que tiene Sánchez es que tiene la mejor oposición que puede tener. Es lo que le está pasando. O sea, cuando tiene Sánchez un problema, viene el soldado fijo a arreglárselo.
Bueno, una oposición, o sea, en que estos va por momentos, delante en las encuestas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya le gustaría
no. Y la mayoría,
al Partido Socialista que le
fuera peor
a la oposición.
Claro, no, David, y tienes razón. Y además, y la mayoría que se está dando cada vez es mayor de la derecha, ¿eh? O sea, entre PP y Vox están por encima de los 190 escaños. Bien. De acuerdo, perfecto. El problema lo sigue teniendo el PP con Vox. A ver, fijaros que salió del Congreso diciendo quiero gobernar en solitario y tres días más tarde dijo, bueno, eso ya veremos. Oye, dejemos hablar a Gema, que es mi compañera, es nueva y la estamos aquí acucharando
ahora,
contra
ahora,
las cuerdas.
Ahora vamos
hombre,
a,
me parece feo. Me
a
parece
ceder el micrófono, feo. Pero llevo
gracias,
haciendo...
Gracias, Tony.
Llevo haciendo esperar unos minutos a una ministra, que es Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y vamos a hablar con ella unos minutos, que nos puede atender. Ministra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, estamos hablando de lo que ha dicho, de la oportunidad que ha tenido el presidente del gobierno de charlar sin cámaras, sin grabadoras ni móviles, el presidente del gobierno haciendo ese diagnóstico y sobre todo, bueno, pues contando un poco la sensación que tiene el presidente ahora que estamos a punto de hacer el parón de verano. El lunes va a tener lugar la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. Ya que le tengo aquí esta mañana a usted, ¿cuál es su impresión tan optimista como la del presidente del gobierno? Tenemos legislatura hasta 2027.
Absolutamente. Fíjese, es que estamos haciendo tantas cosas, se están produciendo tantas transformaciones en este país que están dando buenos resultados y que están llegando al conjunto de la ciudadanía, transformado en empleo, transformado en mejores salarios, transformado en mejorar la vida del conjunto de la ciudadanía. Así que, bueno, pues yo también soy optimista y estamos trabajando con muchísima intensidad y es lo que vamos a seguir haciendo.
El asunto de la corrupción, que también le han preguntado, usted se ha recompuesto ya del desengaño que dijo y del dolor que le provocó ese informe de la UCO sobre Santos Cerdán, con el que usted desde luego tenía una relación y un conocimiento desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque han trabajado mucho tiempo juntos ahí en Navarra.
Mire, pues sí, efectivamente me estoy recomponiendo, pero lo que tengo muy claro y lo que la ciudadanía bueno, pues me pongo en el lugar, porque yo también, además de responsable de política, no pierdo mi condición de ciudadana, es que la corrupción atenta directamente contra nuestro estado de bienestar, y por eso es tan importante en este momento dar una respuesta contundente. Y el hecho de que el presidente del gobierno pusiera encima de la mesa un plan nacional anticorrupción con medidas muy concretas, no son unos folios para salir del paso, son medidas concretas, son medidas que protege a quien denuncia, son medidas que actúa con contundencia frente a los corruptores, son medidas que proponen una agencia independiente de lucha contra la corrupción. Y eso son medidas que además se hacen de la mano de las principales instituciones europeas, que tienen organismos específicos para luchar contra la corrupción. Así que es el momento, como política de país, de estar al lado de este plan nacional contra la corrupción.
¿Y usted teme que solo estemos conociendo una mínima parte, como parece indicar, por ejemplo, el último auto que hemos conocido del Tribunal Supremo y que ha confirmado que el señor Santos Cerdán tiene que salir y tiene que seguir ahí en la cárcel de Soto del Real?
Mire, yo creo que en este momento yo voy conociendo las informaciones a la vez que ustedes por los medios de comunicación, y yo creo que en este momento es el momento de que trabaje la justicia. Y desde luego, total colaboración y, bueno, pues efectivamente que trabaje la justicia. Lo que es también, y además en estos días lo estamos conociendo, y ya como exconsejera de Hacienda, déjeme que lo comparta con ustedes, es estos hechos gravísimos que atentan directamente contra la hacienda pública. La hacienda pública es la cúspide de nuestro estado de bienestar. Y me estoy refiriendo al caso Montoro, porque es gravísimo el manipular los impuestos, el manosear la hacienda pública para beneficiar a particulares. Son hechos que estamos conociendo y que son gravísimos, y por eso apelo al principal partido de la oposición, porque esto no va de y tú más, Miguel, sino es el momento de adherirse a esta importantísima plan y esta política de Estado.
Ha anunciado el presidente del gobierno que van a revisar todo lo que se ha hecho durante la etapa del señor Montoro, pero si algunas de estas leyes no les convencen, ustedes llevan 7 años en el gobierno, ¿por qué no han tocado ninguna?
Pero fíjese, es que yo creo que es importante que sepamos qué estaba pasando en esos momentos. Estamos viendo al exministro de Hacienda que, por un lado, estaba bajando, subiendo el IVA, eliminando el impuesto de actividades económicas, articulando el impuesto de valor de energía eléctrica, por ejemplo, a petición y buscando el interés de unos particulares muy concretos, y por el otro lado, cada viernes se dirigía a la ciudadanía, esperando con angustia a la ciudadanía, cuál era el anuncio y cuál era el colectivo que iba a haber mermado sus derechos. Un viernes eran los pensionistas a los que se les congelaba la pensión, otro viernes eran los trabajadores y trabajadoras que veían cómo se abarataba el despido, o el siguiente viernes era el conjunto de la ciudadanía a los que se nos pedía que nos apretáramos el cinturón porque no había recursos públicos suficientes para proteger nuestros servicios públicos. Y hemos conocido la gravedad de manosear impuestos y leyes fiscales que son la cúspide de nuestro estado de bienestar para favorecer a unos pocos. Y como consejera de Hacienda me parece gravísimo, como exconsejera de Hacienda.
Ministra, queríamos hablar con usted hoy también porque tiene una cita en su agenda, creo que a mediodía va a estar en el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia y van a analizar algo que ha ocurrido en nuestro país, bueno, en concreto en la región de Murcia, en el municipio de Torre Pacheco. Lo que se vivió es una tensión tremenda a partir de una agresión que sufrió una persona y que todo desencadenó incluso en unas cazas al inmigrante, como se llamó directamente desde algunos colectivos de la ultraderecha. ¿Ustedes exactamente qué es lo que han hecho? Han estado estudiando durante este tiempo, creo, cuál ha sido el movimiento, por ejemplo, que ha habido en las redes sociales, ¿no?, de esos discursos de la violencia racista. No sé si hay alguna conclusión ya de ese primer estudio.
Mire, me agrada de verdad poder compartir por primera vez las conclusiones con ustedes esta mañana, bueno, porque es desde luego, yo lo he visto con muchísima preocupación y lo sigo con muchísima preocupación. Mi compromiso personal era encargar a la OBERACSE, a este observatorio que tenemos, que monitoriza los discursos de odio en redes, un informe específico de lo que estaba pasando y lo que pasó en esos días en torno a Torre Pacheco. Para una vez conocido ese informe, que es lo que voy a tener ahora, bueno, pues la oportunidad de profundizar y de agradecer el esfuerzo que se ha hecho para esa específica monitorización, bueno, pues el convocar la semana que viene a las plataformas para, bueno, pues para pedir un mayor compromiso en la retirada con mayor rapidez y eficacia de esos discursos de odio que se han visto absolutamente exponenciales, incrementados en redes sociales, porque lo veníamos viendo. Lo que ocurre en redes sociales no se queda solamente en las redes sociales, sino que tiene la traslación en la sociedad. Y los discursos irresponsables, y desde luego intentar meter a todo el mundo en el mismo saco, tiene sus consecuencias.
¿Y hay algún patrón que hayan detectado en esos mensajes que han visto? ¿Han encontrado, algún colectivo en concreto? ¿Hablan de jóvenes? ¿Han podido tirar más del hilo de algunos de esos mensajes?
Fíjese, le puedo decir que ha habido más de 138.000 contenidos de odio detectados en solo 17 días. Y el 91% de esos contenidos estaban dirigidos específicamente a personas del norte de África, lo que supone una campaña deliberada de deshumanización de estas personas, con palabras detectadas como cacerías, patrullas, que nos imponen el Islam, que violan, que rompen la convivencia. Bueno, pues eso es lo que voy a tener oportunidad de profundizar esta mañana y de compartir y exigir, pedir a las plataformas un mayor compromiso y, por supuesto, una conciencia de que esto es muy serio.
Ministro, ¿ustedes detectan riesgo de que haya otros torrepachecos en otros puntos del país donde pueda darse una situación similar en la que se llegue a animar, como decía antes, a cazar directamente al inmigrante?
Pues fíjese, precisamente este trabajo que estamos haciendo es para evitar que esto vuelva a repetirse. Evidentemente esto no es un hecho que solamente se ha hecho ahora, venimos trabajando de manera intensa y además no solamente desde el ámbito del OBEDAXE, también quiero recordar ese tercer plan de contradelitos de odio en el marco del Ministerio del Interior, esa reunión de la comisión específica y ese trabajo que se hace, por supuesto, desde el Ministerio del Interior en este sentido, pero está claro que me niego a entender y a defender que España sea un país de cacerías. Así que, y yo sé que soy una persona muy optimista, también me quedo con esa parte buena, que estamos viendo cómo hay mucho movimiento vecinal de personas que se están movilizando, porque desde luego si yo fuera una vecina de Torre Pacheco, me negaría a que mi municipio se identificara con cacerías de inmigrantes y con esta deshumanización que se pretende metiendo en el mismo saco y persiguiendo sin ningún tipo de mínimo respeto a los derechos humanos.
¿Qué le parece la propuesta que ha hecho el líder del Partido Popular, el señor Feijóo, de facilitar la expulsión de inmigrantes que tengan los papeles con residencia legal, que es ahí el matiz que he introducido en las últimas horas, en caso de que delincan, aunque no ha dado exactamente el detalle concreto de qué casos estaría hablando, pero estaría abriendo un poco más el abanico porque ya lo que planteó es la expulsión inmediata para aquellos que sí que delincan y que se encuentren aquí en nuestro país en situación irregular?
Mire, estamos ante uno de los principales problemas, que son precisamente los discursos de brocha gorda, como el que nos dirige cada vez que tiene oportunidad el señor Feijóo, que además muestra un profundo desconocimiento. Mire, las personas que delinquen son delincuentes, no son inmigrantes. El que delinque se le llama delincuente. Y tenemos un código penal que persigue el delito. Y además, por cierto, uno de los principios que inspira el derecho penal es el de la proporcionalidad. Hay que analizar la gravedad del hecho delictivo y ver la pena respetando esa proporcionalidad. Lo que está planteando el señor Feijóo vendría a parecer que está planteando que, por ejemplo, en el derecho laboral, a una persona inmigrante no se le pagara el salario mínimo interprofesional, sino la mitad del salario mínimo interprofesional, porque está pretendiendo duplicar el código penal a las personas inmigrantes. Mire, no hay ciudadanos de primera y de segunda. Las personas inmigrantes tienen un conjunto de deberes, pero también tienen un importante conjunto de derechos, ni más ni menos que el resto de la población.
¿Y están detectando ustedes entre la gente joven, por ejemplo, que se habla mucho del voto joven en determinados elementos como es el asunto de la inmigración? Estamos viendo una identificación en porcentajes muy altos con partidos que tienen un discurso muy duro, como en el caso de Vox. A ustedes les achacan a veces un discurso buenista y están hablando de problemas que existen de integración. ¿Ustedes detectan que existe ese tipo de problemas de integración en algunas ciudades de nuestro país, donde están hablando de, ciertamente de problemas. ¿Por qué achacan ustedes esa relación de los jóvenes directamente muy identificados con el voto a Vox y la identificación completa en asuntos como el de la inmigración?
Mire, estos discursos xenófobos de la ultraderecha lo que pretenden es precisamente debilitar nuestras instituciones y pretenden conseguir la desafección de la ciudadanía, haciendo creer que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no hacen su trabajo cuando lo hacen y cae todo el peso de la ley contra quien infringe nuestra ley, apelando a tomarse la justicia por su mano. Y en ese sentido, fíjese, es algo tan sencillo como si intentamos identificar a colectivos, como se está pretendiendo hacer, vinculando inmigración con delincuencia, le voy a poner un ejemplo. Fíjese, conocemos que en el seno de la Iglesia Católica se producen y hay personas que han cometido delitos, como los abusos. A nadie se le ocurriría extender al conjunto de la labor importantísima que hace la Iglesia Católica desde el punto de vista social o desde el punto de vista de encontrar desde la fe refugio para muchos ciudadanos por la culpa de unos pocos que en este sentido hayan cometido un delito. O, fíjese, voy a hablar de la manada, como pamplonesa y como nieta de Guardia Civil. El hecho de que uno de los agresores fuera Guardia Civil, entiendo que a nadie se le ocurre extender al conjunto de la Guardia Civil que vela por nuestra seguridad y que nos protege día a día por la acción de uno de sus integrantes. Así que esto es el riesgo de las políticas de brocha gorda y el riesgo de, desde luego, el alimentar y el abrazar la xenofobia y no ser contundentes contra el racismo y no ser rigurosas. Y desde luego, el peso de la ley cae contra quien comete el delito, que es el delincuente.
Ministra, quiero aprovechar, ya que le tenemos con nosotros y se acaba de publicar el dato de la encuesta de población activa, le he pedido a Ignacio Rodríguez Burgos que nos haga un adelanto, que nos dé dos pinceladas y le voy a preguntar por una valoración. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, decirte que en el segundo trimestre del año, de abril a junio, aumentó el empleo en nuestro país en 503.300 ocupados más y el paro bajó en 236.100 personas. Esto en un trimestre donde coincidió la Semana Santa con las primeras contrataciones preveraniegas del turismo. En total hay 22.270.000 ocupados en España, que son cifras altísimas, creo que récord, y la tasa de paro baja al 10,29%, que es un punto menos que lo que había justo hace un año en estas mismas fechas.
Bueno, ahora vamos a entrar un poco más en detalle, pero ministra, ¿qué valoración hace de estos datos que entiendo que son bastante positivos?
Son unos datos muy buenos, son los mejores datos trimestralmente hablando en la serie histórica, superar de largo los 22 millones de ocupados y con una tasa de paro que no se recuerda desde hace 17 años. Ese es el ejemplo de que, bueno, se están haciendo las políticas correctas, de que nuestro país está dando buena respuesta a los desafíos y, por cierto, estos datos no podrían ser posibles sin el aporte de los trabajadores extranjeros con más de 3 millones afiliados a la Seguridad Social y de ellos, bueno, pues personas extranjeras. Son, indudablemente, tienen un conjunto de deberes, pero también un conjunto de derechos y, desde luego, no se puede soplar y sorber. Y me dirijo directamente al señor Feijóo. No se puede defender una migración regular y ordenada, de pedir que personas vengan a trabajar a nuestro país, pero a la vez también pintar nuestro país como un país cerrado, un país que les amenaza, un país que hace políticas de brocha gorda y que desde luego no distingue entre afiliados, no afiliados, personas con derechos o no. Así que desde luego, desde luego me parece que son unos muy buenos datos y vamos en la buena dirección.
Ministra, vamos a tener presupuesto, no sé de qué año preguntarle, ya doy por hecho que el de este año nada de nada, el de 2026.
Mire, yo creo que la ciudadanía es consciente de que se están llevando a cabo importantes políticas, más de 42 leyes aprobadas que están dando respuesta a los desafíos que tengan nombre de Dana, que tengan nombre de los problemas de la inflación por la invasión de Putin en Ucrania, a la lucha contra el cambio climático. Estamos dando respuesta gracias al trabajo y a un presupuesto prorrogado que tiene también esa esponjosidad para dar respuesta. Ojalá todos los grupos políticos tuvieran esa altura de miras y esa responsabilidad, porque el hecho de que, por ejemplo, se hubiera tumbado ese importante decreto antiapagones antes de ayer, no es muestra de debilidad del gobierno. Lo que es un ejercicio de irresponsabilidad porque pone en peligro a la ciudadanía. Y desde luego los representantes políticos estamos para defender el bien común y no para jugar con las cosas del comer. Así que pido altura de miras al conjunto de las fuerzas políticas porque estamos siendo capaces de poner encima de la mesa normas que acompañan al conjunto de la ciudadanía.
Lo que pasa, señora ministra, es que los fondos europeos van a dejar de llegar también y esto ha ayudado bastante a el hecho de tener unas cuentas prorrogadas, pero nos llegaba dinero desde Bruselas. A partir de ahora, ¿qué?
Pero mire, este gobierno está poniendo de manifiesto que se puede dirigir la economía desde la izquierda sin dejar de proteger al conjunto de la ciudadanía y además con un importante rigor y responsabilidad fiscal, como vemos cómo se va reduciendo la deuda y cómo se van haciendo políticas que están haciendo crecer a nuestro país.
En fin, si no hay presupuestos de 2026, puede que sea el primer gobierno que no tiene presupuestos en toda una legislatura. ¿Usted no lo considera esto una anomalía?
Bueno, mire, yo lo que le puedo decir es que estamos trabajando todos los días para dar respuesta a todos los todos los problemas que nos encontramos por delante y pido altura de miras. Ojalá que seamos capaces entre todos y todas de aprobar esa ley de leyes, pero en el mientras tanto me va a permitir que seguimos poniendo encima de la mesa cada día, 42 sacadas adelante, votaciones que acompañan al país en la buena dirección.
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana en Más de Uno, aquí en Onda Cero. Un saludo y que tenga buen día.
Ha sido un placer estar con ustedes. Un abrazo muy fuerte.
Un saludo. Bueno, ahora vamos a ampliar un poquito más la información con Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, que nos va a ofrecer la información un poco más detallada, Ignacio, que hemos adelantado y que hemos comentado con la ministra Elma Saiz.
Pues sí, decirte, ampliar un poco los datos. En el segundo trimestre el empleo aumentó en 503.300 ocupados más, a los 22.270.000 ocupados. Aumenta también la población activa. Influye, sin duda, como decíamos, la coincidencia en el mismo trimestre de abril a junio de la Semana Santa y de la contratación para la campaña veraniega en servicios, lo que tiene que ver con el turismo, hostelería, comercio. De abril a junio bajó el paro en 236.100 personas. En total en España hay 2.553.100 desempleados. La tasa de paro se sitúa en el 10,29%. Los hogares con todos sus miembros activos en desempleo están en 796.900, es decir, casi 800.000 hogares con todos sus miembros activos en paro. Estos son 86.000 menos que en el trimestre anterior. Y hay que decir que la ocupación aumentó sobre todo en industria y en la construcción, pero el paro bajó sobre todo considerablemente en el sector servicios, con casi 180.000 desempleados menos.
Pues gracias, Ignacio, que tengas tú también un estupendo día y gracias por contarnos ahí un poquito más en detalle la información. Ya saben que si quieren conocer toda la actualidad del mercado laboral, lo pueden hacer en randstadresearch.es. Las 9 y 18, las 8 y 18 en Canarias. Seguimos aquí en Tiempo de Tertulia, en Más de Uno, con Gema Huesca, con David Jiménez Torres, con Tony Bolaño y con María Daván. Y os quería preguntar un poco por lo que nos ha estado contando la ministra, sobre todo por la valoración que están haciendo, ¿no? Estamos calentando, pensando en la rueda de prensa del próximo lunes, que sin hacer demasiados spoilers no vamos a esperar grandes sorpresas de lo que vaya a decir el presidente del gobierno, pero esto ya de que vamos a tirar hasta 2027, luego puede pasar lo que nadie lo sabe, ¿no? Porque la decisión la tiene el presidente del gobierno y por mucho que leamos crónicas de todo tipo, lo que esté en la cabeza de Pedro Sánchez solo está en su cabeza y solamente él lo sabe. Pero ya el hecho, además, cada vez más confirmado, de que da igual que haya presupuestos o que no haya, que da igual que prácticamente no haya actividad legislativa, porque lo decía ayer, le escuchábamos al ministro Óscar Puente, una cosa es legislar y otra cosa es gobernar. Y él decía, pero si yo estoy llevando licitaciones que se aprueban todos los martes al Consejo de Ministros y estoy mejorando la vida de la gente, pues no sé, o sea, ¿qué os parece? Porque la ministra, lógicamente, ha ido en esta línea de confianza absoluta de que queda legislatura y que viene el impulso fuerte, viene ahí a partir de septiembre.
Bueno, ya lo dijo Pedro Sánchez hace unos meses, gobernaremos con o sin el Congreso, y eso es lo que está haciendo, y tampoco la ministra nos ha dado muchos visos de que va a haber presupuestos el año que viene, con que efectivamente yo creo que la dinámica va a seguir siendo la misma. Hablaba también el Masáiz sobre que España no es un país de cacerías, por supuesto que no lo es, pero es que si se alimenta continuamente este argumento, pues tampoco vamos a ninguna parte. A mí me parece una demagogia absoluta, y que el Código Penal persiga el delito, pues hombre, vamos a ser un poquito justos, porque el otro día, por ejemplo, en Parla hubo una persona que robó dos veces en un día a dos mujeres, una de ellas dándole una paliza, le robó la mochila y entró en el juzgado y salió el mismo día. Con lo cual, bueno, aquí la multireincidencia no está muy castigada, que digamos, con lo cual, bueno, habría muchas cosas que decir.
Yo creo que el gobierno juega un poco a dos frentes. El primero, llega verano, el asedio judicial en cierto modo se para, la gente se olvida, se va a la playa, y en septiembre ya veremos. Pero yo, de verdad, es que cada vez que se le pregunta por los casos de corrupción y ellos hablan, es que estamos impulsando un plan nacional de anticorrupción. Hablaba de una ley de protección al denunciante. Ya hay una ley de protección al denunciante. Se trabajó precisamente por el asedio que sufrió la mujer del Ayuntamiento de Boadilla, que denunció la trama Gürtel. Es que los mecanismos existen. Yo creo que lo que hay que hacer es respetarlos. A mí me parece de verdad increíble que el gobierno hable de esto cuando por la puerta trasera permite que se llame, que se critique a los jueces desde la tribuna del Congreso, porque luego lo hacen sus socios. Permite también, bueno, de hecho, ellos mismos hablan de prevaricadores según qué jueces. Hay una persona muy vinculada, que fue militante del partido, que la conocemos como fontanera del PSOE, que ha hecho unas gestiones que a mí me parecen surrealistas, y hoy contamos en La Razón que la Fiscalía ya ha pedido, ha informado a favor de que se le investigue. Es decir, hay una serie de cuestiones que se les vincula al Gobierno y a Ferraz, de las que yo creo que lo que tienen que hacer es pronunciarse y dejar trabajar a los jueces, dejar trabajar a la Policía Judicial y dejar trabajar a la Fiscalía Anticorrupción. Si es que el sistema funciona, lo que hay que hacer es respetar las reglas del juego.
Yo diría sobre, digamos, algunas de las cuestiones que ha comentado la ministra, ¿no? Sobre esto de los presupuestos, es que aquí hay dos cuestiones distintas, ¿eh?, que se confunden interesadamente. La primera es si se puede gobernar eficazmente sin presupuestos. Pero la segunda es si se está incumpliendo un mandato constitucional de presentar presupuestos. Y eso es un debate distinto. Y un gobierno que se tiró años lamentando que el Partido Popular incumplía el mandato constitucional al no prestarse a la renovación del CGPJ, etcétera, etcétera, ahora parece que ve con una elegante despreocupación el hecho de que ellos estén pudiendo incumplir un mandato constitucional de presentar presupuestos todos los años, ¿vale? Eso por la parte de la continuidad de la legislatura. Luego, estaría bien, ya que a la ministra le gusta tanto sacar pecho de su condición de exconsejera de Hacienda cuando habla de denunciar el caso Montoro, hombre, pues que hable de hasta qué punto ella, como consejera de Hacienda del Gobierno de Navarra, podía tener algún conocimiento de las irregularidades que estaba cometiendo la trama presunta de Santos Cerdán en todo lo que tiene que ver con las adjudicaciones del tren de Velate, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, también ella ha tenido muy cerca esos casos que se están investigando. Es decir, el argumentario les lleva para comentar la cuestión del caso Montoro, pero es que parecen no reparar en hasta qué punto eso también arroja una luz negativa sobre ellos. Y luego, sobre la cuestión de la inmigración, la ministra también denunciaba mucho estos discursos de brocha gorda, ¿no? Yo creo que también es un poco de brocha gorda pretender que cada vez que se señala algún problema derivado de la gestión de la inmigración o determinadas políticas migratorias, que eso solo se puede hacer desde el racismo o desde la xenofobia. Que si tú señalas que hay algunos lugares de España donde hay problemas de convivencia relacionados con la inmigración o con la política migratoria o con una falta de políticas de integración, que eso solo lo puedes hacer porque eres racista o porque eres xenófobo. Y que aquí no habría problema si no hubiera un montón de racistas convirtiéndolo en un problema, ¿no? Y yo creo que eso en sí es un discurso de brocha gorda, pero además me parece equivocado y además contraproducente. Porque entonces cuando la gente que está en esos lugares dice, si la única respuesta de un determinado sector político es decir que soy un racista por preocuparme por estas cuestiones, pues entonces voy a acercarme a los partidos que me dicen que tengo razón. O sea, que no es solo que me parece mal en sí mismo, sino que además me parece contraproducente políticamente.
Tony.
Yo, David, no sé si a ver, te cuento cómo lo veo yo. Ayer la alcaldesa de Ripoll, Alianza Catalana, una fuerza racista y xenófoba, independentista, pero racista y xenófoba, hizo un bando donde decía que prohibía el baño en burkini en la piscina municipal de Ripoll. la pregunta que nos hicimos muchos periodistas, llamando al Ayuntamiento de Ripoll, ¿cuánta gente va en burkini a la piscina municipal? Cero. Cero. ¿Pero qué consigue la señora Silvia Orriols? Pues hacer ese discurso de brocha gorda como si se nos estuviera invadiendo el espacio y no sé cuántas cosas y tal. Es mentira. Luego, en el tema de la multireincidencia, lo que hay es que trabajar con la multireincidencia. O sea, en Barcelona se han expulsado fuera de este país a más de 100 personas en las últimas 3 semanas, que acumulaban una barbaridad de delitos. Pero bueno, ¿cómo se ha hecho? Bueno, pues permitiendo, por ejemplo, que la policía municipal tenga acceso a las fichas policiales de todos estos personajes, habilitando 4 juzgados que hacen juicio rápido y a tu casa, porque eran inmigración ilegal. Pero ¿qué haces cuando una persona es inmigrante, pero es español? Pues el mismo trato que a los españoles autóctonos sin ningún problema. Como, o sea, entonces, claro, cuando oyes al señor Feijóo diciendo no, es un inmigrante, es legal, pero delinque, hay que echarlo. Y luego la pregunta sería, en muchas ocasiones, ¿a dónde? Porque no hay países, hay algunos países del Sahel, sobre todo, del subsaharianos y demás, que ahí tienes un gran problema porque no aceptan a estas personas, con lo cual, ¿qué hacen? Los tiramos al mar. Como gran alternativa. Cuidado con estos discursos. Y la brocha gorda, a los únicos que benefician es a la extrema derecha, sin lugar a dudas. Y del ejemplo que os he puesto de Ripoll es un ejemplo increíble, igual que cuando dijo que se tenía que prohibir comer halal en las escuelas catalanas. No hay menú halal, pero provocó el debate.
Y se ganó algún titular, me imagino, también en la...
Bueno, no, mira, es bastante alucinante, Miguel. El otro día sacaron un tuit con una... permitirme que os lo cuente, una chorrada. Un grupo de personas dicen que han quedado a comer, que son seguidores de Carles Puigdemont, y que de las 23 personas que habían comido, todos de Girona, habían decidido que en las próximas elecciones votarían Alianza Catalana. Esto puede ser mentira, no mentira o medio pensionista. A los 2 días, 300.000 visitas. Esa es la forma de hacer campaña para la extrema derecha.
Bueno, es que van al brochazo y al discurso. Totalmente. Fácil también. Total. Eso es así, pero no solo ellos. O sea, es que hay muchos otros partidos que están en la misma práctica.
Lo que pasa es que hay asuntos también como, y el tema de la inmigración es algo que suele ocurrir, que es como que aparece y desaparece, ¿no? Que cambian los discursos también en función de las proximidades electorales, y esto lo hemos visto en algunos partidos. Y bueno, ya no voy a hablar de políticas de Estado, porque yo ya no sé qué queda de política de Estado en este país, dada la... confrontación permanente en la que estamos, pero el tema de la inmigración...
Es que son 3 debates distintos como mínimo. O sea, es que si a todos nos encanta denunciar la brocha gorda, ¿no? Pero, vale, entonces digamos, es que tratar la inmigración como un debate ya es en sí un problema de brocha gorda, porque son mínimo 3.
Sí, sí.
Primero, ¿cómo gestionas las llegadas? ¿Cuál es el nivel que España quiere tener de inmigración? Y si se está sobrepasando esto, ¿cómo se podría parar? Y yo aquí siempre recuerdo, los Tories británicos se tiraron 13 años en el gobierno tratando de todas las maneras posibles reducir el número de llegadas de migrantes y fueron incapaces. Dedicaron un montón de recursos, un montón de capital político, era además una promesa electoral de ellos, elecciones, y fueron incapaces. No sabían cómo. O sea, lo han intentado partidos en Europa de mano dura, de mano blanda, han fracasado. O sea, todavía no hay una fórmula mágica para eso. Luego está el debate de la integración, que es muy distinto, que tiene que ver con políticas en los barrios, con políticas con las comunidades locales, etcétera, etcétera. Y ese es un debate aparte. Y luego está la cuestión de gestión del orden público, que ese es un tercer debate que no está necesariamente relacionado con los dos anteriores y que ahí también tiene que ver con cuestiones de recursos, ¿no? ¿Hay suficientes agentes del orden? ¿Hay suficientes recursos en los juzgados para evaluar casos de, como comentabas, de multireincidencia, etcétera, etcétera? Es que es tan complejo y por eso es difícil encontrar ningún país europeo que haya encontrado con la clave mágica, porque es que necesitas encontrar 7 claves mágicas distintas para problemas que son complejísimos de gestionar, ¿no?
Sí. Y luego está el asunto también de las regularizaciones, ¿no? Había una iniciativa pendiente en el Congreso ¿qué queremos hacer con estas personas que están integradas totalmente en nuestro país? Que no me recuerdo el número, pero deberían ser unas 600.000 personas que están esperando, que están trabajando.
Se decía hasta un millón.
Y, que es verdad que se dio un primer paso de admitir a trámite esta iniciativa legislativa popular y ahí se ha quedado, ¿no? Pero si queremos que estén en nuestro país y que ellos contribuyan también y estén en condiciones, porque están trabajando ya, pero están trabajando en negro, obviamente. ¿Por qué no se abordan estos asuntos que son de la importancia que son y con los que convivimos día a día? Porque ¿quién no conoce a alguien que lleva tiempo trabajando aquí y que está en un mercado que no aparece, desde luego, en estas estadísticas que comentamos a las 9 con la ministra?
Es que quedarse en el discurso fácil y no hacer las políticas que solucionen el problema es lo que lleva al final al descontento de la ciudadanía. O sea, lo que hay que hacer es afrontar estos problemas, no buscar el discurso fácil y mirar hacia otro lado. Y yo creo que una de las cosas era esa, la iniciativa legislativa popular. ¿Dónde está?
Al final yo creo que las circunstancias como lo que ocurrió en Torre Pacheco lo que fomenta es la polarización. En el fondo es lo que dice María. Pocos gobiernos se atreven a meter el diente en esto porque es un tema muy complejo y es un tema en el fondo también muy educacional. Yo miro mucho a Francia muchas veces en el asunto de la inmigración y la realidad es que hay que apostar por políticas de inclusión y educacionales, porque muchos de estos inmigrantes son españoles y hay que darles, vamos, absoluta cabida. Y lo que hace el gobierno es, bueno, pues aprovechar cuando la situación está en un pico para pues hacer política de brocha gorda, como decís, pero yo creo que este problema va a seguir y hay que hacer una inclusión absoluta. De lo contrario, este problema no va a desaparecer.
Va a aumentar.
Precisamente, si Reino Unido demuestra que uno puede dedicar muchísimo capital político a intentar reducir las llegadas sin tener efecto, Francia demuestra que gobierno tras gobierno tras gobierno puede intentar poner en marcha prácticas de integración, políticas de integración, y aún así, año tras año, encontrar que no es suficiente y que no lo consigue. O sea, casi el problema, la razón por la que esto es tan difícil es porque no faltan ejemplos de gobiernos que han intentado, con programas muy inteligentemente diseñados, con recursos públicos, con voluntad política, atajar estas cuestiones que tenemos. La ventaja que tenemos en España es que, como llegamos un poco con retraso en comparación con nuestros vecinos a estos debates, vemos ejemplos cercanos. Y precisamente lo que vemos es que muchas veces todavía no se ha encontrado la manera de hacerlo y no por falta de voluntad o de recursos, ¿no?
Pero fíjate que llegamos...
10 segundos, Tony, porque tengo que hacer una pausa.
Pues muy rápido. Llegamos tarde a los debates, pero cometemos los mismos errores. En Francia, los guetos. Y aquí en España, en algunas de nuestras ciudades, hay guetos puros y duros. Luego tenemos 2 millones de españoles que son musulmanes. Una gran parte... provienen de la inmigración. Hay muy pocos, digamos, autóctonos que se hayan hecho musulmanes. Bueno, esta es la realidad. ¿Cómo la afrontamos? Pues la verdad es que es compleja, pero en este discurso la cosa fácil es la extrema derecha. Los vamos a echar, vamos a cazarlos y no sé cuántas cosas. Y luego vemos el nivel del personal que iba a las manifestaciones de Torre Pacheco.
Vamos a hacer una pausa, pero ya os adelanto del otro asunto que no quiero que dejemos pasar y del que hemos hablado y hemos contado cuál ha sido la conclusión. Vamos a hablar de esa dimisión de todos los cargos de la diputada del Partido Popular, Noelia Núñez, que tenía muchas responsabilidades hasta ayer, cuando anunció que dimitía de todos sus cargos orgánicos institucionales. Y el porqué es porque parece que su currículum académico no se correspondía con el real. El que tenía, aparecían hasta 3 títulos. Realmente no había acabado ninguno de esos grados. Eso salió, se hizo público. Ella lo atribuyó a una equivocación, a un error. La presión aumentó. Ayer ella, después de reunirse con Feijóo, anunció que lo dejaba todo. Enseguida lo comentamos. 9:33, 8:33 en Canarias.
Más de uno. Uno en Onda Cero.
Y llegamos a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Seguimos aquí en la tertulia con Gema Huesca, David Jiménez Torres, con Tony Bolaño y con María Daván. Y vamos a hablar de no sé si de otra cacería o de, no sé, una lucha por la ética en la política que no existía hasta hace 24 horas. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque parece que están ahora pasando otra vez, han sacado el turnitín y también están revisando uno a uno todos los currículum de todos los servidores públicos para ver quién lo ha completado, quién lo ha actualizado.
Todos cambiándolo.
En fin, no era un máster, era un curso, era... Bueno, vamos a ver, vamos a contar un poco a los oyentes, a repasar lo que ha ocurrido en las últimas horas, que todo tiene que ver con lo... Bueno, pues con esos currículum que tenía, esos perfiles. Noelia Núñez, vicesecretaria del Partido Popular, hasta el día de ayer, diputada, también concejala del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y tenía, pues digamos, varios perfiles. Uno estaba en el portal de transparencia del Congreso, donde, por cierto, no exigen a nadie que vayan con el título, pero se entiende que hay que decir exactamente la verdad, y hay un compromiso y una responsabilidad de lo que se está informando. Decía que tenía ahí un doble título de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública. Luego también, en el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada, ahí tenía un título en inglés, en lengua inglesa, que también se ha demostrado que no tiene. Es decir, no ha acabado ninguno de los tres títulos que aparecían en los perfiles. Ella se empezó a enredar porque el primero que le ha señalado fue el ministro Óscar Puente. Lo que hizo dar una primera explicación, dijo que había una equivocación, que había sido un error. Se enredó, la presión ha ido a más, lógicamente, porque es muy fácil comprobar que, en fin, es que ha habido a más en alguna entrevista en la que ya tampoco ha desmentido que tuviese esos títulos, y al final todo se desencadenó pues con una reunión que tuvo con el presidente del Partido Popular, y en el Partido Popular insisten en que la decisión ha sido suya, pero obviamente en el momento en el que estamos tenía difícil salida Noelia Núñez y ha renunciado a todos los cargos. Os pregunto, David, ¿qué te parece? Porque parece bastante torpe en el día de hoy que alguien tenga que falsear, porque esa es la palabra, algo que no tiene, cuando es tan fácil de comprobar, ¿no? Si uno tiene o ha acabado un estudio.
Sí, a ver, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que no debería haber hecho Noelia Núñez lo que hizo. Ahí está la parte del debate partidista, de cómo lo ha gestionado el Partido Popular, si el Partido Socialista está para dar lecciones, etcétera, etcétera. Pero a mí verdaderamente este caso me hace pensar sobre una cuestión un poco más amplia, ¿no? Que es hasta qué punto los partidos políticos y sobre todo sus juventudes o sus nuevas generaciones no solo permiten promocionar a gente que no ha terminado los estudios universitarios, sino hasta qué punto fomentan o incluso animan a que muchos de sus militantes no terminen los estudios universitarios. Porque nos encontramos una y otra vez con estos perfiles de gente que empieza a militar cuando está haciendo la carrera, hay mucha vida, por lo visto, dentro del partido, empiezan a ir a actos, empiezan a salirles cosas, empiezan a hacer cosas, y entonces sienten que esa es la manera en la que se van a ganar la vida y no terminan los estudios. Cuando creo que los partidos políticos deberían, precisamente, intentar que fuera todo lo contrario. Es decir, para empezar deberían querer que toda la gente que milita en ese partido y que pueda obtener cargos gracias a ellos, que tengan estudios, porque deberían querer tener personal cualificado, porque luego esa es la gente a la que le vas a encargar puestos de gestión, ¿no? Y en lugar de eso parece lo contrario. Es verdad que mal por el joven en cuestión que deje los estudios por militar en un partido, porque hay buenas razones por las que alguien puede no haber terminado los estudios, ¿vale? Pero dedicarse profesionalmente a la política no es una de ellas. No veo ninguna situación en la que alguien pueda decir, no, es que no terminé la carrera, pero es que no tenía otra opción, porque es que había empezado a militar en el PSOE y me estaban llamando a hacer de bulto en un acto y aplaudir a un ministro que venía a hablar, y entonces pues no podía preparar el examen, ¿no? Y en eso, de nuevo, yo creo que hay una reflexión mayor pendiente sobre cómo funcionan las juventudes de los partidos y las nuevas generaciones que ayudan a promocionar gente joven, que a lo mejor tiene talento, pero que precisamente les ofrecen una vía para no terminar su formación que necesita el país y que necesitan los propios partidos.
Sí, yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, y yo diría que, vamos a ver, mentir en un currículum me parece grave, pero dentro de todo me parece un poco un caso menor. O sea, este caso me ha recordado un poco al de Maxine Huerta, que tuvimos un nivel ético muy alto y de repente te hace plantearte otras muchas cosas. Vale, sí, se ha hecho dimitir a Noelia Núñez, pero ¿y Amazon? Perdona, que está, que su vamos, a Ábalos, perdón, que está, que vale, él tiene que dejar él el acta parlamentaria, pero me parece que el nivel ético exigente a estas dos personas en concreto sería mucho mayor. Puestos a censurar la mentira, oye, yo veo mentiras mucho más graves. La amnistía. Para, o sea, bueno, mentiras que nos dicen los políticos cada día, y que me parece a mí en esto mucho mucho más grave. Y luego me parece también en este tema que se ha dado, que lo ve un poco también serpiente de verano, ¿eh? También te lo quiero decir para desviar del tema de muchos, de muchas cuestiones que me parecen mucho más graves. Pero también veo la hipocresía, porque dos de las personas que en los últimos días han estado en redes machacando a Noelia Núñez son Óscar Puente, que confundió ese máster con un cursito que había dado en la Fundación Jaime Vera, que es una fundación socialista, y Patxi López, donde ponía literalmente estudios de ingeniería industrial.
En un presente, porque es una forma muy ambigua de decir que, bueno, pues claro, los estudios, pues que, igual que, los tengo, pero no los he acabado. No, es como muy angustioso.
Claro,
¿no?
Entonces, hombre, machacar a Noelia Núñez, que yo creo que ha hecho muy mal y que me parece grave que haya mentido en su currículum, y teniendo ellos también un currículum falseado, me parece que es tener un valor impresionante.
Tony, que te oí ahí resoplar, han dicho la palabra amnistía.
Claro, ahí María ha estado hábil, pero déjame que me voy a enganchar a lo que ha planteado David, que creo que tiene, puedes poner aquello de fondo, redoble de tambor, toda la razón. El problema está en las juventudes de los partidos. ¿Por qué? Porque los partidos están siempre ansiosos de tener gente, digamos, para renovar sus cargos, ¿vale? O sea, la regeneración del propio partido, con lo cual muchos muchachos y muchachas que están cursando sus estudios universitarios de muy jóvenes entran en el círculo este del partido, y lo que es peor, entran en los cargos públicos
con un buen sueldo,
exactamente, que tienen un buen salario. Y esto no es un tema del PP, no es un tema del PSOE. Es un tema de todos los partidos, Esquerra Republicana, Convergencia, ahora Junts, el PNV, todos los partidos. ¿Qué sucede? Dos cosas graves, que unos no acaban sus estudios y otros que dicen, bueno, estando aquí tan fantásticamente, ¿para qué voy a criticar al líder? Con lo cual se pierde democracia interna dentro de los partidos. Dicho esto, ¿es una cacería lo que ha pasado con la señora Noelia Núñez? No, yo creo que se ha suicidado ella sola. A ver, tú puedes tener, como dijo ella, poner una información incorrecta. Bien, vale. ¿Pero tres? ¿En serio? O sea, ¿tres? O sea, bueno, un poquito, a mí me parece un poquito de por favor. Y luego hemos tenido ejemplos de todos los colores. De todos los colores. El que me sorprende es que en estas últimas horas el PSOE no haya sacado uno, que es Juan Manuel Moreno Bonilla. Acordaros que también figuró en una época cuando era diputado en el Congreso.
Sí, de Administración de Empresas, ¿no?
Es licenciado en Administración de Empresas, que aquello cayó cuando se sube a secretario de Estado y luego resultó que no había estado ni matriculado en esto, sino en psicología. O la vicepresidenta del gobierno catalán en su momento, o sea, Joana Ortega, que también decía que era licenciada en no sé qué, le faltaban tres asignaturas. Pero lo de la señora Núñez yo creo que ha sido una cosa increíble, porque para gestionar política, para hacer política, no hace falta que tengas un currículum de alto standing, no hace falta. Te tienes que dedicar a gestionar lo que te toca cuando te pertoca. Pero esta manía de mucha gente de ponerse cursos, oye, si tienes estudios de ingeniería, que se entiende que es una forma de decir que no has acabado, no pongas que eres licenciado. Es que cuando dicen, no, es que fue una información errónea. A ver, cuando tú haces una carrera y la acabas, sabes que has hecho una carrera y la acabas. Cuando no la acabas, también lo sabes. Y si has hecho un máster, has hecho un máster. Si has hecho un curso de posgrado, has hecho un curso de posgrado. O sea, ¿qué información incorrecta? Hombre, lo pasa que la han pillado con el carrito del helado y la señora pues ha intentado repartir tortas a todos los lados. Pero es que me parece lamentable y, hombre, y algún problema debe tener a nivel personal para hacer estas cosas.
Ayer por la mañana lo comentábamos Tony y yo, le decíamos, lo comentábamos, es que...
Es que somos pareja de hecho, o sea, no lo sabéis, pero...
No quería preguntarlo, pero no, o sea,
vaya, Coldplay, esto dejado de Coldplay, tú al betún.
Bueno, yo lo digo para que tengáis claro que Gemma y yo no mentimos, lo decimos claramente.
Y eso que él es catalán y yo valenciana, imagínate. Bueno, no, pero que... lo comentábamos, no entiendo la torpeza muchas veces de los políticos, en pleno siglo XXI, 2020, las redes que te sacan hasta el mínimo detalle. No entiendo y no veo la necesidad. Es evidente que los políticos, por aportar un apunte diferente, los políticos se echan los trastos a la cabeza y el PP y el PSOE ayer entraban en la guerra. Pero yo creo que esto es un triunfo de verdad de la ciudadanía, porque estas cosas, aunque en verdad esto está, para mí también es un tema menor y está más relacionado con la ética que con un asunto penal o un asunto judicializado grave, pero esto democratiza y esto también hace que la gente, en cierto modo, no sienta esa desafección con la política, porque la presión mediática, la presión de la ciudadanía, sí que ayuda a crear sociedades más democráticas. Insisto, para mí es un tema que no está relacionado pues con asuntos penales tan graves como los que cubrimos los periodistas de tribunales. Pero yo lo veo muy positivo. Y además genera un efecto rebote, porque es lo que decía María. Ahora están todos los políticos mirando el currículum. Y es una tontería.
Corrigiéndolo.
Correcto. Pero bueno, hace que la gente se ponga las pilas. Y lo que nosotros necesitamos es representantes políticos honrados, sobre todo.
Yo estoy de acuerdo, el problema es precisamente cuando ese efecto rebote, si la gente piensa o ve que no se produce, o sea, por ejemplo, si Pilar Bernabé no le ocurre lo mismo que le ha pasado a Noelia Núñez, ¿no? O también, lo que comentaba María, también hubo mucha presión ciudadana con lo de la amnistía. La gente salió a las calles diciendo
pero
que esto era un atropello,
político,
etcétera,
pero
etcétera.
Eso es un tema político.
Pero hay una cuestión, de presión ciudadana que funciona, y presión ciudadana que no funciona, y que vemos que hay políticos que dicen, me da igual que haya gente en la calle, me da igual que nosotros no lo lleváramos en nuestro programa electoral, esto se hace porque se hace, y punto, y aquí no dimite ni Dios, ¿no? Y yo creo que eso, ver esa falta de que todos asuman las mismas reglas, yo creo que eso acaba redundando en la desafección. O sea, es precisamente el contraste entre, Noelia Núñez dimite por esto, pero gente que la ciudadanía puede pensar que ha hecho cosas más gordas, no dimite por esas cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace, a mí me encantaría que el efecto fuera el que señalas, Gemma, pero me temo que cuando no cunde el ejemplo, casi lo que hace es redundar en la desafección, en la idea de, oye, ¿cómo es que están dimitiendo los nuestros y no están dimitiendo los otros, ¿no? Y entonces lo que se hace es, oye, pues si ellos no lo hacen, nosotros tampoco lo hacemos, y eso redunda en esa polarización.
Es verdad que yo comentaba esta mañana que esto, mañana no hablaremos ya de Noelia Núñez, ¿no? Y ha coincidido,
pero puede salir otro, ¿eh?
Y ha coincidido en un momento en el que cada día vamos a ver, hoy qué hay nuevo de Montoro, esto. Hoy que hay nuevo de Cerdán, por cierto, confirmado que va a pasar el verano en Soto del Real. Y ha pasado esta cosa con Noelia Núñez y ahí queda, ¿no? Y es una lástima, pero claro, estamos dando justamente, creo que en la médula de temas que llegan mucho a la opinión pública. Estamos hablando de temas de Hacienda con las que hemos pasado en los últimos años. Esto llega hasta gente que no está pendiente de la última novedad del informe de la UCO, le llega. Y la gente que está estudiando, que está... y que no encuentra un trabajo y que tiene que ir a un sitio, que luego tiene que adelgazar de verdad el currículum porque no le contratan y de repente se encuentra con alguien que falsea cuando no tiene necesidad, creo que esto es cama realmente. Ese es el...
Mira,
es
uno de los problemas, yo veía ayer por la noche a Aitana Bonmatí, que le entrevistaban después del partido, y ella decía, le decía, no, esto es cosa del destino, y dijo, no, esto es trabajo y esfuerzo. Y al final es que es eso. Y a mí me gusta que se valore este tipo de cosas, y no a gente que se mete en los partidos a medrar y a cobrar un sueldito público que será mucho más abultado, desde luego, que el pobre becario que haya acabado los dos grados de verdad y esté cobrando 1.200 euros en una empresa.
Pues sí, yo creo que hemos de mantener dos niveles. Uno es la bronca política, que tú puedes decir, oye, la amnistía no estaba en el programa y cómo es que lo han hecho y tal. Eso es un debate político. Le pasó lo mismo a Rajoy cuando dijo aquello, no voy a subir los impuestos. Si tuvo que subirlos, mintió. Bueno, fue una actuación política porque no le quedaba otra.
No subió los impuestos para conseguir una investidura, ¿eh?
Bueno, para mantenerse en el gobierno, porque podía haber dicho que se iba y no lo hizo.
No por la situación en la que había
dejado. Claro, el déficit.
No por la situación. Bueno, pues la situación siempre es el argumento. Pero lo de esta señora es que es patético. ¿Qué necesidad tenía?
¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad tenía? tenemos hora de salir corriendo y si podemos, Begoña, con unos Callahan.
Y si están baratos, mejor, porque hay que descubrir las rebajas de verano de Callahan. Innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que caracteriza a Callahan Adaptation. Callahan, fabricados por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
Adiós, Tony Bolaño. Que tengas un buen día. Igualmente. María Daván.
Adiós.
David Jiménez Torres. Chao, adiós, Gema. Un gusto adiós. Tenerte.
Lo mismo, gracias.
Actualizamos la información enseguida a las 10 de la mañana y seguimos aquí en Más de Uno en Onda Cero.